Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RT. Del día de hoy voy a darles a conocer, recordarles lo que ha aparecido hoy sobre cómo Salaberry echa a Keiko Fujimori, lo que podría significar que vuelva a la cárcel, es la pregunta que está pendiente. Hoy apareció en las redes unos tweets de IDL Reporteros que dan cuenta de la manifestación que ha tenido ante la Fiscalía Daniel Salaberry, el expresidente del Congreso, pero además ex integrante importante de la bancada de Fuerza Popular, cuando Keiko Fujimori y Fuerza Popular parecía que gobernaban el Perú, y ahí ocurrieron varias cosas bien importantes. Pero lo que está diciendo Salaberry es que él coordinaba con Inostroza, mediante Becerril, esta versión según el IDL. Pongamos, por favor, los tweets que dan cuenta de esta información que es particularmente valiosa. Salaberry dijo que luego de este episodio, Keiko Fujimori le pidió que le entregue a Chávarri un sobre de Manila cerrado que contenía documentos. Daniel Salaberry dijo que conoció al fiscal supremo Pedro Chávarri en agosto de 2018, durante una visita protocolar de Chávarri como fiscal de la Nación al Congreso. Entonces Salaberry presidía el Congreso. Días después, el fiscal Chávarri llamó a Salaberry para verse personalmente, y así fue. Según Salaberry, se reunió con él un día por la noche cerca a la puerta principal de la Universidad San Ignacio de Loyola, en la avenida La Fontana, en La Molina. Daniel Salaberry indicó al fiscal José Domingo Pérez que no le dio el mensaje a Keiko Fujimori y que tampoco le entregó el sobre con documentos a Chávarri. Según Salaberry, la reunión con el fiscal Chávarri fue muy breve y transcurrió en el auto del entonces congresista. Rapidito nomás, dígale a la doctora que lo que me han comentado lo veo complicado, fue el mensaje de Chávarri a Keiko a través de Salaberry. A quien sí entregó el documento, el sobre con documentos y manuscritos de acuerdo con Salaberry, fue a otro despacho fiscal que está a cargo de otras investigaciones en curso. Lo que declaró el expresidente del Congreso, Daniel Salaberry, ante el despacho del fiscal. En verdad, hemos leído de atrás para adelante y lo hemos podido hacer en orden, como apareció. Pero ya usted tiene clara la idea. Lo que está diciendo Salaberry es que Keiko Fujimori coordinaba con el juez Inostroza a través de Becerril y con Chávarri al medio. O sea, esta es información que debo resumir. Pues lo que da cuenta es que Keiko Fujimori sí obstaculizaba la justicia, por si hubiera todavía dudas. Es información de primera mano, muy importante, y la pregunta que aquí cabe es que podrían abrirle otro proceso de prisión preventiva para Keiko Fujimori por obstaculizar a la justicia. Podría ser. Yo lo veo, la verdad, políticamente poco viable que eso vaya a ocurrir, pero uno nunca sabe. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda con este caso, pero lo que va quedando muy, muy claro es que la señora Keiko Fujimori usaba su mayoría en el Congreso para obstaculizar a la justicia, para blindarse políticamente frente a la fiscalía, frente a los jueces. Es un baldón terrible que va a tener que encarar la señora Keiko Fujimori, y también junto con eso, la verdad que ya llevamos varios años y los fiscales podrían apurarse un poquito en hacer formalizar las acusaciones para que el proceso pueda realmente avanzar, y vamos a ver ahí qué suceda. Pero mientras tanto, pues ahí van las cosas. Esto ha generado algunas reacciones y vamos a estar muy atentos a ellas. Lo otro que está moviendo el cotarro en estos momentos es esta versión de una operación indebida, de unos pagos indebidos que se hicieron a la empresa IGSA, contratista que estaba metida en el Club de la Construcción, durante el periodo en el cual el presidente, hoy presidente Martín Vizcarra, era gobernador en Moquegua. Y es una acusación que vuelve a repetirse luego de un tiempo. Vamos a ver cómo lo maneja la fiscalía, pero por supuesto, todo tiene que ser investigado con rigor, con y premura. Creo que los fiscales, lamentablemente, están caminando muy lento en todos los planos. Paso a otro tema y a unos temas más divertidos. Es viernes, un día en el cual ya la gente se prepara para el fin de semana. Y vamos con lo mejor o lo más divertido, entretenido, que ha aparecido entre las frases de esta semana, algunas francamente muy interesantes. Una de ellas es de Rafael López Aliaga, quien es el secretario de Solidaridad, que estuvo esta semana aquí en el en una en entrevista en el programa de CIRTE para dar a conocer su punto de vista, reflejando la pluralidad con la que estamos manejando esta campaña electoral aquí en RTV. Y lo que dijo fue algo, la verdad, muy interesante, porque dijo que convocaron a la señora Rosa Bartra para ser la número uno de la lista al Congreso por Solidaridad, porque es la mejor congresista de la historia de la República. Chao, Miguel Grau. Aquí había alguien mejor que tú. Véalo.
A la doctora Bartra, que ¿por qué la hemos llamado? La hemos llamado porque es la persona dicha por José Barba, la mejor congresista en la historia de la República. No lo digo yo, lo dice José Barba. Pido un aplauso, por favor, para Rosa. Esa es la razón que, por la cual la hemos invitado. No por su afiliación, ella no es fujimorista, ella es invitada. Entonces, al ver la capacidad de Rosa, nuestro Comité Ejecutivo Nacional, en el cual el señor Castañeda no está, ojo, por prudencia, él ha pedido licencia. Para mí ha sido muy doloroso que lo pida, pero lo ha pedido. Entonces, pero dale que dale, que el señor Castañeda está dirigiendo esto. No, lo estoy dirigiendo yo, soy secretario general. Entonces ya, dejen de ligarnos al fujimorismo, que lo he dicho varias veces y no me lo ponen. Ha sido una corrupción, ¿no?, montesinista, y una concentración de poder montesinista en los últimos años, aunque le duela a los de Fujimori, pero es la verdad, eso lo sabe todo el país. Desmarcamos del fujimorismo, no somos fujimoristas.
La mejor congresista de la historia de la República, lo dijo Jorge Basadre. No, 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 no. Lo dijo Julio Kotler. No, 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 no. Wikipedia, tampoco. La Enciclopedia Británica, no, 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 no. José Barba Caballero es la fuente que ha determinado que es la mejor congresista de la historia. Y mientras Rafael López de Aliaga dice eso, Rosa Bartra casi que levita y entra en éxtasis, creyéndose en efecto la mejor congresista de la historia de la República del Perú. A otra cosa. Otra frase importante de la semana fue la que pronunció el presidente Vizcarra cuando estuvo en Cajamarca y se le preguntó sobre este affair, este impasse entre Coya y Petrosi. Y antes de que le pidiera la renuncia a Petrosi, dijo que el gobierno defiende la libertad de prensa. Véalo.
Le pregunta sobre la destitución de Hugo Coya de IRTP.
Sí, en un momento te contesto. Un segundito, por favor. En un segundo. Las preguntas que ustedes manifiestan, todas las respondemos, porque eso es forma de atender la demanda de la población. Desde el inicio de mi gestión, hace 20 meses, ustedes pueden ser testigos que ha habido una libertad de prensa absoluta, una pluralidad. Los medios, no solamente privados, sino que están a cargo del Estado, respetan absolutamente la pluralidad, yendo de diferentes tendencias políticas a manifestar, y eso se va a mantener. Sobre el aspecto específico, tengo el mayor de los conceptos y respeto por el señor Hugo Coya, quien era el presidente ejecutivo IRTP, como también tengo el mayor de los conceptos y respeto al nuevo presidente de IRTP, el señor Eduardo Guzmán. Ambos tienen mi respeto y estoy seguro que ambos tienen una formación en ese concepto de respetar la pluralidad, la objetividad, la transparencia y la libertad de expresión y prensa.
Y ese día por la tarde declaró, asistió a un evento el señor Petrosi y casi que adelantó lo que ocurriría al día siguiente. Véalo.
Hoy, ministro de Cultura, es algo muy importante porque estoy homenajeando a Chabuca. Lo que pasará mañana está en manos de Dios. Que los amigos quedan y que los cargos llegan y se van. Lo importante es haber dejado algo atrás de uno. Y cuando termine, tendré el orgullo y el honor de decirles que les dejo una Universidad Nacional de Música, una Universidad Nacional de Bellas Artes en el Cusco, y que voy a seguir luchando por el cine nacional. Si en el proceso he cometido errores, los acepto. Hice lo que pensé que era correcto. Nadie tiene la verdad absoluta.
Ahora, no es solo un asunto de cambiarle el nombre y de cambiarle de Escuela Nacional de Música a Universidad Nacional de Música, si es que no se le dota de los recursos necesarios, algo que todavía hace falta. Y por último, ahora miren cómo pasa. Jenny Vilca Toma le pide a Keiko Fujimori que se retire de la política. Increíble, pero así es.
Hubieron actos que se realizaron execrables. Para mí, Keiko Fujimori debería retirarse de la política luego de que sea conocido estos aportes que nunca anunció. Y debe retirarse de la política porque luego de ver a su familia sufrir como ha sufrido, nunca más los debería exponer así.
Bien, y como todos los viernes, vamos ahora con nuestras recomendaciones de qué pueden hacer este fin de semana. Y algo que, si todavía no lo han hecho, lo hemos recomendado aquí en este programa hace ya bastante tiempo, pero sigue en cartelera, por más increíble que parezca, el documental La Revolución y la Tierra. Un largometraje dirigido por Gonzalo Benavente sigue en las salas de cine. Como saben, aborda el tema de la reforma agraria, el tema de el gobierno de Juan Velasco, el Perú, y tiene una parte, una secuencia muy interesante que recorre toda la película, que usa materiales de todas las películas que se han hecho en el Perú que de alguna manera aluden a estos temas. La verdad que está muy interesante, sigue en cartelera, creo que es todo un récord para una película peruana, ha estado como 10 semanas o algo así en cartelera. Miren, ha estado más tiempo que el Joker, lo cual es todo un mérito en una película peruana, que además es un documental que la gente no suele ir a ver normalmente, pero si no la ha visto, no deje de verla. La verdad, está estupenda. Y la segunda recomendación que quiero hacer el día de hoy es una obra de teatro que se llama Hamlet, que es una versión bien libre de la versión de Hamlet, que lo que tiene en singular es que está protagonizada, los actores son personas con síndrome de Down, y la verdad es un testimonio personal de sus vidas, de cada uno, utilizando partes de la célebre obra de Hamlet, de Shakespeare, Hamlet, que la verdad está estupenda, es conmovedora, vale la pena. Ustedes, la gente que vaya a verla, después de ver esta obra, va a mirar a la persona con síndrome de Down y a la persona con discapacidad de otra manera. Créame, vale totalmente la pena. Así es que eso fue todo en la Semana Cultural. Bien, ha sido todo por esta semana. Los dejo con Líbero para que nos diga qué puede pasar este fin de semana en Juliaca, donde se juega la primera parte de la final del Campeonato de Fútbol del Perú del año 2019, Alianza contra Binacional. Que gane el mejor y espero que sea Alianza Lima. Chau, chau.
Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.